Hay arañas en todos los hogares, de las más pequeñitas que aparecen detrás de los cuadros a las más grandes que pueden encontrarse al aire libre. Pero aunque son sumamente comunes, también son animales que despiertan bastante miedo, muchas veces desde la ignorancia. Hoy les proponemos salir de esa ignorancia, desarnarnos y conocer mejor a estos insectos de ocho patas. Bueno, para eso nos acompañan hoy tres aracnólogos. María del Carmen Viera, jefa de Ecología del Comportamiento en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, profesora agregada de Entomología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora grado 5 del PDCIVA y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, y quien trabaja en Comportamiento Constructor, Depredador y Social de Arácnidos. Carmen, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Encantada de estar acá en este programa con ustedes.
También nos acompaña Fernando Pérez Miles, profesor titular de Entomología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, doctor en Ciencias Biológicas, investigador grado 5 de PDCIVA y nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, quien trabaja en Biología Evolutiva de Arañas, especialmente tarántulas del Nuevo Mundo. También está Miguel Simó, doctor en Ciencias Biológicas, profesor adjunto grado 3 de Entomología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, investigador grado 4 de PDCIVA, nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, y quien trabaja también en Diversidad, Biogeografía y Conservación de Arañas del Uruguay y de la región. Fernando, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, gracias por acompañarnos.
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Y por supuesto tengo que saludar como siempre a el coordinador de este espacio de nuestra mesa de científicos, el doctor en ciencias biológicas, Héctor Musto. Héctor, ¿cómo andás?
Muy bien, buenos días, ¿cómo andan todos? Esperemos que les guste. Esperemos que les guste, sí.
Viste que ya habían llegado algunas inquietudes, ahora después nos contarán a propósito de si tienen utilidad para combatir los mosquitos o no las arañas.
Éxito las arañas, un éxito.
Primero te pregunto, empezá contándonos, Héctor, ¿por qué elegiste musicalizar hoy la mesa de científicos?
Bueno, mira, yo soy un enfermo de los años 60, digamos. Y uno de los grupos que siempre me gustó más fueron The Who, digo, los Who, que existen todavía, digo, con algunos cambios. Y hay una anécdota famosa, que era bajista en ese momento, ahora fallecido, Johnny Weissmuller, estaba con Bill Wyman en un bar. Y empezaron a jorobar, a ver si, qué nombres podrían aplicarse a determinados animales. Y a esta, el bajista de los Who, se le ocurrió que una araña se podría llamarla Boris. Yo supongo que sería por la Guerra Fría, yo qué sé, porque Boris sonaba como medio de terror. Y ahí hizo este tema, compuso el tema Boris the Spider, que digamos, acompañó a los Who durante toda su carrera. Mientras vivió él, que es el que hace la voz grave ahí, mientras los Who lo tuvieron como integrante, siempre en las relaciones en vivo estaba el tema este. Es uno de los temas de más éxito de los Who en su carrera. Y aparte habla precisamente de las arañas. Y se las considera como una de las canciones que inició, digamos, a hacer canciones de terror. Por eso, medio como chiste, se me ocurrió.
¿Los aracnólogos lo tenían? ¿Lo tienen como tema de cabecera?
Ese tema,
algunos
no,
sí, otros no.
Conocía el libro de Bob Dylan, que se llama Tarántula.
Tarántula, mira.
Sí.
Bueno, a ver, empecemos. Quizás podemos hacer como mini capítulos con cada uno de ustedes para ordenar un poco la discusión, aunque cada uno, por supuesto, puede ir metiéndose y aportando en lo que considere, obviamente. Fernando, podemos hacer algunas preguntas básicas contigo, me parece. A ver, imagino que es un tema que te plantean habitualmente, que tiene que ver con... La gente le suele tener miedo, o en general, gran parte de la gente le suele tener miedo a las arañas como tal, ¿no? ¿Cómo las defendés, digamos? ¿Tienen utilidad de las arañas en el plano ecológico? ¿Qué papel cumplen dentro de la naturaleza?
Sí, bueno, las arañas son en realidad, en el mundo, 50.000 especies conocidas, aproximadamente. Se estima que son muchas más, que podría haber 170.000, o sea que la mayoría son desconocidas. La enorme mayoría de las arañas no son peligrosas para el hombre. No solo no son peligrosas, sino que nos hacen un favor porque controlan naturalmente insectos que son perjudiciales. Las arañas son predadoras, se alimentan principalmente de insectos y esos insectos son los que producen perjuicios para la salud, para la producción agrícola, para las pasturas. Entonces, el principal papel que cumplen las arañas en la naturaleza es controlar naturalmente poblaciones de insectos. Podríamos decir que son insecticidas naturales que nos salen gratis, que no contaminan y que de esa manera controlan naturalmente poblaciones de insectos que sí producen daños económicos y en la salud principalmente, ¿no? Nosotros trabajamos hace algunos años en un proyecto estudiando dos arañas grandes que la gente conoce porque las ve cruzar la carretera esos días pesados, esos días húmedos, generalmente entre turismo, entre carnaval y turismo, porque es en la época de otoño, y esas arañas en condiciones óptimas son capaces de consumir 65.000 escarabajos, bicho torito, ese que tiene el cuernito, que cuando son larvas se alimentan de las raíces del pasto, que en un país ganadero es un perjuicio importante. Por supuesto que no se trata de ir sembrando arañas por todos lados, sino de cambiar algunas prácticas de laboreo, ¿no? Pero la función básica en la naturaleza es controlar poblaciones de insectos que son perjudiciales.
Bien, ahí ya tenemos una primera defensa. Fernando ejerció una primera defensa. No sé si Carmen y Miguel quieren agregar algo a esto.
Carmen.
Miguel, bueno, sí. En realidad, no solamente controlan insectos que son perjudiciales para el agro, sino que además su permanencia en los cultivos, porque es un poco lo que dice Fernando, no es sembrar arañas, sino es conocer qué arañas están asociadas a los cultivos, por ejemplo. Yo trabajo con soja, arroz y morrón, concretamente. Entonces, lo que se hace es un relevamiento arañológico para ver qué especies, qué tipo de araña es la que consume el insecto problemático para el productor. Y eso es, como decía Fernando, un insecticida gratuito, pero además que le ahorra al productor el utilizar indiscriminadamente los insecticidas, que no es solamente un perjuicio económico, sino fundamentalmente medioambiental. Y en la calidad de los productos, en la exportación, que también tiene que ver con la economía ecológica. Y bueno, y de alguna manera las arañas estando en los cultivos y además siendo carnívoras, hacen un reciclado de esos elementos y los vuelcan al suelo. De esa manera enriquecen el suelo y esas plantas que tienen arañas crecen de una mejor manera porque sus raíces tienen todas las sustancias estas que van a volver, como el nitrógeno, por ejemplo, que está presente en muchas de las proteínas, y bueno, el ciclo del carbono, etcétera, donde van a ser entonces beneficiosas no solo porque evitan las plagas o disminuyen la densidad de plagas, nunca las terminan, ¿no? Disminuyen la densidad de poblaciones de insectos, digamos, foco o plagas, para que no se transformen en plagas justamente, y además enriquece el suelo.
Bien interesante, porque ya entonces tenemos un panorama. Se adelantaron, además Carmen se adelantó un poco a la segunda pregunta que les deben hacer. La primera es, ¿cuáles son las peligrosas? La segunda es, ¿y por qué ustedes estudian las arañas, ¿no? Ahí ya teníamos un primer panorama entonces de por qué vale la pena meterse tan a fondo con este bicho que para muchos genera tanto asco, ¿no? Pero que ustedes reivindican. A ver, Miguel, ¿vos qué agregás en esta presentación inicial?
Quería agregar y por un poco lo que decían Fernando y Carmen y también engancharme con lo que tú preguntabas recién, ¿no? Nosotros vemos que las arañas como grupo biológico es un grupo, como decía Fernando, altamente diverso y son grupos muy interesantes para estudiar, para entender muchas cosas de cómo es la vida en el planeta Tierra, diríamos, y cómo son muchos procesos evolutivos, cómo se han dado a lo largo de miles o millones de años. Y de esa manera, a través de esas preguntas que nosotros podemos hacer, encontramos que las arañas son un grupo ideal para trabajar y encontrar muchas de estas respuestas que buscamos, no solo a entender procesos evolutivos de la vida propia en nuestro planeta, sino también de cómo nosotros nos vinculamos con el ambiente. Y de qué manera las arañas nos pueden decir, bueno, nuestro uso del ambiente, del uso del suelo, nuestro modo de vida actual, de qué manera está impactando en la vida en el planeta. Entonces las arañas pueden ser, de alguna manera, son consideradas como puntos focales o bioindicadores de termómetros, de cómo está la situación en determinados aspectos de la vida. Entonces, un poco engancho con lo que tú preguntabas.
Me parece buenísimo ese comentario, Miguel. Me genera mucha inquietud saber, si tuvieras que sintetizarlo, ¿qué nos dice hoy del ambiente en el que vivimos?
Depende de los grupos de arañas, ¿no? Como decía también hoy Fernando, son muchas especies, pero también ecológicamente adaptadas a ambientes muy distintos y a estrategias de vida muy diferentes. Entonces, nosotros los aracnólogos nos enfocamos muchas veces en grupos, porque abarcar la totalidad de las arañas es mucho, y entonces nos especializamos en determinados grupos y en determinados aspectos de ese grupo, que puede ser la diversidad, el conocer las especies, los comportamientos, los procesos ecológicos, la fisiología. Y en base a ese aspecto que nosotros nos dediquemos, podemos entender de qué manera las arañas nos están diciendo algo respecto, por ejemplo, a si un ambiente natural está siendo agredido o degradado en función de algún uso o alguna actividad humana, o por el contrario, ¿no? Encontrar en las listas de especies que encontramos de arañas ambientes naturales muy, muy bien conservados, pristinos, que tenemos que hacer los esfuerzos desde el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para conservar, porque allí se conserva el acervo también genético de muchas especies, de muchos seres vivos que tenemos la necesidad de conservar, porque es el reservorio biológico que está manteniendo esos ecosistemas. De alguna manera sería brevemente eso, ¿no? No
sé. Bien, si perfecto. Claro. Creo que como carta de presentación está buenísimo. Me parece, Héctor, coincidirás conmigo, que acá ya tenemos buenos motivos para justificar por qué decidimos hacer una mesa de científicos sobre las arañas, ¿no?
Exacto, y aparte, hay un tema que también que está bueno, que en algún momento esperemos que nos dé el tiempo para conversar, y es por qué las arañas generan, como esa gran división en los seres humanos, ¿verdad? Están aquellos como ustedes, a los cuales las arañas les encantan, y, trabajan durante décadas y décadas, y escriben libros, investigan, y después está como el resto de la población que las aborrece, como que no hay nadie en el medio, prácticamente, que es una araña, no me molesta, yo que sé, como una lombriz, que de repente a la gente no le molesta, ni, no le da frío ni calor, pero con las arañas sucede otra cosa, quizás después podamos tocar ese tema, ¿verdad?
¿Les parece si hacemos algún repasito básico por cuestiones básicas para conocer más de las arañas? A ver, si vamos muy para atrás, ¿cuándo se originaron las arañas?
Las arañas conjuntivos, los primeros tienen cerca de 300 millones de años. Esto es una cifra que puede parecer vacía si no damos alguna pauta de referencia. La vida sobre la Tierra tiene unos 3.500 millones de años. Ajá. La mayor parte de ese tiempo eran organismos muy sencillos. Recién lo que conocemos como animales aparecen hace 500 millones de años. De 500 millones de años, hace 400 millones de años que aparecen. Y las arañas concretamente hace 300 millones de años. O sea que han acompañado la evolución animal durante la mayor parte de...
Yo decía otras cuestiones básicas, a ver, ¿cómo se alimentan, cómo se reproducen?
Mira, yo quería volver un poquito a lo de Héctor, sin soslayar las preguntas, que ahora lo comentamos. Dale. Además, espero a Fernando que había quedado como encargado de esa parte. Lo que decía Héctor respecto a la aversión que produce este grupo animal... Es entendible por un montón de aspectos, ¿no? El aspecto temible de los pelos, de que pueden tener movimientos bruscos, que en realidad son de susto de ellas hacia nosotros, pero dice, salta, te salta la cara, okay. Mucho mito también. Pero más allá de eso, es también una oportunidad y un desafío para nosotros como investigadores y educadores el formar a los docentes y a los estudiantes de educación media y de magisterio en estos temas, porque muchas veces el miedo es por desconocimiento. Cuando nosotros elaboramos bibliografía, folletería y además pasantías, estadías en nuestros laboratorios con estos estudiantes y egresados, estamos haciendo uso del efecto multiplicador que tiene el que un maestro asuma que le tiene miedo a las arañas y por eso no las enseña. Pero cuando las conoce, se reconcilia consigo mismo, además, porque vence un obstáculo, el miedo, que no está bueno, pero además es proactivo y lo que decía Miguel, ¿no? Son unos modelos excelentes para estudiar un montón de aspectos, son fáciles de criar, ahora Fernando les va a explicar bien cómo comen, qué comen, todo eso, y de hecho tenemos esa particularidad de tomar eso malo y transformarlo en algo muy bueno, porque difundimos esta importancia, y además está bueno además fomentar la conservación de aquello que tiene que ver con la tolerancia, de aquello que nos resulta asqueroso. Porque nosotros tenemos que intentar educar en valores donde respetemos lo diferente, lo que no conocemos, lo que no nos gusta. Entonces me parece que es como un vehículo o una herramienta el utilizar las arañas para todas estas cosas. Yo tengo además un proyecto trabajando con personas privadas de libertad, donde trabajamos con las arañas, y muchas de estas cosas que tienen que ver con la valoración de la vida de una mascota, una posible mascota, un ser vivo del que somos responsables, lo cuidamos, lo criamos, lo hacemos reproducir, etcétera, genera un montón de afianza valores y genera otros.
Mira, bien, bien interesante eso, que ese enfoque que plantea Carmen. Tengo algún mensaje de los oyentes. Por ejemplo, hay quien dice, Marcos, dice, ando por el campo y me están comiendo los mosquitos. Arañas, venid. Esa pregunta la teníamos pendiente, que nos mandaba otro oyente más temprano. Después tengo fotos. Acá hay quien manda, dice, el lunes haciendo ejercicio en el Prado, y nos muestra una picadura que tiene. Vi como una araña salía de mi pantalón. Esta foto muestra cómo va evolucionando la picadura. Creo que voy a pensar dos veces antes de hacer abdominales en el pasto. No sé si tienen algún comentario para hacer respecto a estos mensajes.
Fernando.
A ver, Fernando, ahí.
A ver, Fernando.
Y no, generalmente por la herida no se puede saber, hay que tener la araña para saber si es algo peligroso, que son muy raras, son muy poquitas las especies peligrosas, pero sí, es una buena idea protegerse, no estar en contacto directo con las arañas, ¿no? Porque una mordedura, por más que no genere un peligro, alguna molestia va a causar, ¿no?
Vamos a aclarar ese tema ya, así salimos de eso. ¿Cuáles, decía, son muy poquitas las peligrosas verdaderamente? Recomendaciones básicas a tener cuidado, cómo identificar las que son realmente peligrosas y cuántas de esas especies peligrosas están efectivamente en nuestro país, ¿no?
La mejor persona para contestarlo es Miguel.
Miguel, vamos con Miguel,
entonces. Más cerca de esos temas.
Sí, dale.
Sí, hay como una preocupación, como planteaba hoy Héctor también, en la población, en todo el mundo, ¿no? Sobre un miedo excesivo hacia las arañas también, ¿no? Y como hoy también se hablaba, eso es muy poco el porcentaje de especies a nivel mundial que de alguna manera tienen problema con la salud humana. Estamos hablando de menos del 1% de esas 50.000 especies. En Uruguay, básicamente, hay dos especies que sí tienen, diríamos, más preocupación del punto de vista sanitario, del punto de vista de la salud, y requiere de mayor atención médica a lo largo de lo que es la casuística. Y básicamente son dos especies que una está vinculada mucho con los hábitos humanos, porque es más domiciliaria, lo que no quiere decir que esté en todas las casas, ¿no? Pero sí vive muy vinculada a la actividad humana en las casas, detrás de muebles, en roperos, la especie Loxosceles laeta, que básicamente es conocida como araña marrón, araña homicida, ¿no? Pero no es tan así en realidad, el tema es, como decía, bastante exagerado esos nombres, y es una de las que en Uruguay, como en muchos países de la región, ¿no?, y de otras partes del mundo, porque hay muchas especies, pero todas tienen un veneno que diríamos afecta bastante lo que sería no solo la parte cutánea, o sea, la piel de donde está, donde se recibe el accidente, sino también algunos aspectos sistémicos de lo que es el organismo, como afecta al sistema renal, produce anemias, etcétera. Entonces, en general, los médicos acá en Uruguay, cuando reciben esos casos, como bien decía hoy Fernando, es un caso bastante fácil de diagnosticar, ¿no? En cuanto a la sintomatología que presenta las personas y a la herida que presenta. Entonces rápidamente requiere de una acción médica, de que es el control o la aplicación de sueros antiarácnidos, que en este caso se aplica. No sé, Héctor, querías comentar algo.
Dale, no, Héctor. Yo quería hacer una pregunta, digo, por el conocimiento popular y cómo nos manejamos habitualmente. ¿A mí me pica una araña o me muerde una araña? No es lo mismo. Digo, entonces, digo, porque, digamos, como para aprender entre todos a ir manejando la terminología correcta, ¿verdad? Como también me pica una víbora, digo, y la víbora te muerde, ¿no? Entonces, me gustaría que también con las arañas, ¿qué es lo que podemos afirmar? ¿Pican, muerden?
Bien. De acuerdo a eso también, a veces en nosotros entre los colegas tenemos algunas diferencias en cuanto a decimos de una manera o lo decimos de otra. Los ingleses usan la palabra picadura, ¿no? Pero nosotros muchas veces usamos la palabra mordedura en función de que tampoco es un aparato picador como el de un insecto, por ejemplo, ¿no? Yo particularmente pienso que como es un elemento que se introduce en la piel, una cosa que es como una aguja a través de los quelíceros, ¿no? Que se inyecta el veneno, uno encuentra la palabra picadura en muchos libros, ¿no? En muchos artículos, ¿no? Por lo menos sobre todo los de idioma inglés. Fernando quería agregar algo al respecto a eso.
Sí, que en realidad el término correcto es muy complicado, sería queliceran, pero nadie va a usar ese término queliceran, porque en realidad no es que ni pican ni muerden. Yo generalmente, por una cuestión de deformación, como no es un piquete, no es un estilete, generalmente uso muerden, pero ya ves que con Miguel tenemos diferencia, porque es cierto, en inglés usan la palabra picar. En realidad lo más correcto sería queliceran, pero es muy complicado y no parece muy práctico el término, ¿no?
Ahora nos empezaron a llegar las preguntas particulares. Por ejemplo, hay quien dice, a mi peluquera la rozó una araña y quedó sin voz. Según ella, era una viuda negra. ¿Puede ser? ¿Es tan venenosa la viuda negra?
¿La rozó una araña? Dice.
Sí.
Venenosa, o sea, todas son venenosas, ¿no? Pero sí, la toxina de la viuda negra es bastante, es la otra especie que, aparte de la que mencioné, pero es muy rara y en las casas no están, generalmente son de ambientes abiertos, ¿no? Muy difícil. Hay unas especies no domiciliarias que se parecen bastante porque son de la misma familia y a veces las personas suelen confundirla con viuda negra.
Ah, bien.
Cualquier cosa nos pueden mandar fotos. Nosotros generalmente la gente nos puede enviar fotos a través de nuestros correos electrónicos y nosotros les damos alguna orientación. Eso habitualmente lo hacemos por cualquier cosa que algún oyente quiera hacerlo.
Perfecto. Ustedes siempre recomiendan, ¿no? Cuando uno tiene un episodio de este tipo con una araña, que primero que no la maten, que traten de ponerla, ¿no?, en un recipiente para llevarla y saber de qué especie se trata, ¿verdad?
Sí, pueden, no sé si Fernando o Carmen agreguen.
Sí, es conveniente.
No, también está, nosotros teníamos un convenio con el SIAT, que también pueden recurrir, ¿no?, al hospital de, bueno, ahora no es momento de recurrir a ningún lado, pero en definitiva para tomar, porque la gravedad de la mordedura o picadura es el tema de las alergias propias de cada persona también. Entonces, a veces como primer auxilio, digamos, un antialérgico puede funcionar, más allá de la gravedad, luego, obvio, de los sueros que hablaba Miguel, ¿no?
Perfecto. Fernando, nos quedaba profundizar contigo en esas preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se reproducen?
Había quedado lo del origen. Si quieres, les termino la explicación.
Dale.
Digamos, la vida tiene 3.500 millones de años. La mayor parte de ese tiempo, 3.000 millones de años, eran organismos muy simples. Los que conocemos como animales aparecen en los últimos 500 millones de años. Y las arañas, como les decía, tienen 300 millones de años. O sea que son animales realmente muy antiguos que han acompañado la mayor parte de la evolución animal sobre la Tierra, ¿no? Con respecto a cómo se alimentan, las arañas, como ya veníamos diciendo, son todas predadoras obligadas durante toda su vida. decir, que comen insectos. No tienen mandíbulas, entonces no tienen la capacidad de masticar. Entonces, para alimentarse, la digestión la tienen que hacer antes de que ingrese el alimento al cuerpo. Por ejemplo, muerden una cucaracha, le inoculan veneno y saliva. Eso tiene ciertas propiedades que produce un caldo de sustancias nutritivas dentro de la presa, que como además tiene una cutícula, se mantiene encerradita ahí. Y luego lo que hace la araña es succionar. Tienen un estómago muy fuerte, con músculos muy fuertes que generan vacío, y de esa manera la araña se alimenta exclusivamente de líquidos. Es decir, que la digestión la hace fuera del cuerpo. Nosotros hablamos de una digestión extraoral o preoral. ¿Ah? Entonces es una curiosidad de cómo se alimentan las arañas, y muchos arácnidos se alimentan de la misma manera, ¿no? Porque no tienen la capacidad de masticar, de comer partículas sólidas.
Ahí, ¿podés profundizar algo más en qué tipo de insectos en particular, cuáles son los más comunes que comen? Acá me mencionaban moscas, bueno, mosquitos, vos decías la cucaracha.
Carmen probablemente después le va a hablar de las arañas de tela que capturan animales voladores. Yo que trabajo con arañas pollito, con grandes tarántulas, generalmente comen insectos que andan caminando por el suelo, cucarachas, escarabajos, e incluso eventualmente pueden comer pequeños vertebrados, como lagartijas o crías de algún ratoncito o algo así. ¿Tá?
Mira,
cuando son mamíferos es difícil que lo capturen en condiciones naturales porque son mucho más rápidos que la araña. Pero si por casualidad y mala suerte se les llega a meter en una cueva, probablemente se lo comen.
Mira, ya que mencionaste las arañas pollito, sí, dale Carmen. No,
también comen hormigas, por ejemplo, que son devastadoras, y también pueden comer otras arañas u otros arácnidos. Hay algunos casos extremos de telas de araña, como preguntaban por ahí, donde pueden caer, por ejemplo, colibrí, el picaflor, o sea, son vertebrados pero muy pequeños, que la tela resiste justamente ese embate y pueden comerse, digamos, matarlo y alimentarse.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para aprender más de las arañas. Tengo un montón de preguntas, ahora se las voy planteando y ordenamos un poco la cosa. ¿Te parece, Héctor?
Dale, vamos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Esta mañana, aquí en Perspectiva, tenemos una nueva mesa de científicos y estamos hablando de las arañas. ¿Qué papel cumplen las arañas en la naturaleza? ¿Hay arañas peligrosas en nuestro país? ¿Cómo fabrican las redes de telarañas? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con tres especialistas en el tema, tres aracnólogos, así se les llama, ¿no? Aracnólogos. Está con nosotros María del Carmen Viera, Fernando Pérez Miles y Miguel Simó, además de Héctor Musto, el coordinador de este espacio. Héctor, vos que tenías una pregunta.
Sí, una pregunta. Hay muchos animales, insectos, artrópodos, que son sociales, ¿no? Avispas, abejas, hormigas, etc. ¿Las arañas son animales sociales? Y esto se lo pregunto porque una vuelta estando en Costa Rica, vi una telaraña pero gigantesca en una parada de ómnibus en la cual me tuve que quedar porque llovía, esa lluvia tropical, y no me podía mover. Y de los dos lados era una telaraña, de 2 metros cuadrados. Y había como 400 arañas en cada una de ellas moviéndose en concierto y yo en el medio, quietito, tratando de estar equidistante. Entonces la pregunta es, ¿colaboran entre ellas para hacer la tela? O sea, de hecho, ¿son animales sociales?
Bueno, de las casi 50.000 especies que comentaba Fernando, hay 60 familias, o sea que hay un ciento de especies que pueden tener algún grado de colaboración. Y bueno, y tienen distinto grado de colaboración. Entonces tenemos arañas subsociales y sociales. O sea, la primera condición es que tienen que inhibir el canibalismo. ¿no? Para empezar, o sea, esa agresividad de comerse entre ellos. Y lo segundo es que tienen que tener un método de conducción de la información para poder comunicarse, y generalmente construyen telas. Esas telas que tú viste comunales son muy frecuentes en lugares de clima tropical, no son tan frecuentes en nuestro país. En nuestro país tenemos una araña que es endémica, que no se conocía, ahora parece que habría también en Argentina, pero en Brasil todavía no, que es subsocial, o sea, viven en grupo, colaboran, pero hasta cierta etapa de la vida y luego se dispersan. Es fundamentalmente el núcleo de madre con los hijos de la primera y de la segunda camada, y cuando llegan al estado casi adulto se van de ese nido materno y empiezan a construir una nueva colonia, vendría a ser. Pueden colaborar en distintos aspectos y siempre, como Héctor lo decía, estamos a la sombra de los insectos que son la vedez o el pináculo de la evolución del comportamiento social, como el caso de las abejas, las hormigas, las termites. Entonces, las arañas por muchísimo tiempo fueron como las primas pobres, eran como que siempre se comparaba con el tipo de complejidad de esas sociedades. Y lo que se ha encontrado es que tienen unos comportamientos que son equiparables a los de los insectos sociales, ya que hay condiciones de altruismo, o sea, las madres pueden tener sacrificarse y son comidas por sus hijos, matrifagia. Hay trofalaxia o intercambio de alimento de los adultos a los más chiquitos, e incluso es una sociedad bastante democrática, igualitaria, donde los que están mejor alimentados alimentan a los que están peor alimentados, por este método de regurgitación. Porque además, como en las sociedades inteligentes, la humana no lo es mucho, también es un egoísmo genético, porque de hecho aquellos están emparentados esos nidos, entonces aquellos individuos que tengan una mejor fortaleza, una mejor resistencia, van a poder reproducirse mejor y van a generar más especies, ¿no? Tienen una selección de grupo donde están, digamos, mucho trabajo en esa parte de evolución del comportamiento social, utilizando las arañas como modelo, porque el mismo género, el mismo nombre, digamos, el mismo grupo más cercano, tiene exponentes de distintos grados, desde solitarias hasta muy sociales. Esas que tuviste son sociales, pero hay algunas que tapizan un árbol entero, o sea, que tienen un volumen en esa tridimensionalidad impresionante y te pueden llegar a tener hasta 10.000 arañas. Obviamente esas 10.000 arañas colaboran no solamente en la construcción, sino en la alimentación de todas, en el cuidado de las crías, que tienen un éxito de sobrevida mucho mayor. O sea, es muy interesante ese comportamiento por lo inesperado. Como decía Héctor, lo sorprendió. Lo dejo por acá. Y
vinculado a esto, todo el tema de esa leyenda, que no sé hasta qué punto es cierta o no, de que la hembra se come al macho, poscoito, ¿eso es característico de un grupo chico en general, en los arácnidos o no? Digo, es, no sé, Fernando, sí.
Sí, en realidad son pocos los casos de canibalismo sexual bien conocidos, pero existe. Incluso había una explicación. La hembra recién embarazada.
A ver, te estamos escuchando, Fernando, por los dos lados, creo, por el teléfono y por la computadora. A ver si podés mutear el micro de la computadora.
Decía que en realidad son algunos casos que se conocen. Incluso en algún momento se ensayó una explicación para eso. La hembra embarazada representaba potencialmente un montón de individuos, mientras que el macho, que muchas veces copula una sola vez en la vida, no representaba casi nada, era insignificante desde el punto de vista reproductivo luego de la cópula. Entonces se entendía que la hembra se comiera al macho porque de esa manera enfrentaba su embarazo bien nutrido, con una nutrición adicional. Sin embargo, en muchas de estas especies tienen un gran dimorfismo sexual, el macho es extremadamente pequeño y seguimos sin una explicación clara biológica de cuál es la interpretación de ese fenómeno. Pero de hecho, en algunos casos se da que hay un canibalismo sexual.
Carmen. Llegar que hay casos que se vieron incluso por primera vez en nuestro país, de la araña plateada, que le llamamos la viuda plateada, porque no es negra, es esa araña de los jardines que hace telas muy lindas, donde se vio que el macho se inmolaba, se sacrificaba, moría para asegurar que la hembra eligiera, de alguna manera seleccionara su esperma, ya que copula con varios machos, para, digamos, ser padre. Todo lo que los seres humanos piden, el ADN, bueno, muchos, en este caso, los machos mueren por ser padres. O sea, prefieren morir y asegurar su descendencia de esa manera.
Bien, perfecto. Tenía alguna, bueno, hay unas fotos impresionantes que nos está mandando Marcelo, después en todo caso las tomamos para la transmisión en video, de árboles con colonias de arañas, verdaderamente para ver si era eso, Héctor, lo que había visto, pero la verdad que es impactante. Después, tenía algunas preguntas en particular, a ver si encuentro la que mandaba Liliana. En el campo, dice Liliana, en particular, este año hemos visto muchas arañas pollito, incluso dentro de la casa. ¿Se debe a algún fenómeno natural? Da impresión, dice ella, encontrarse con ellas. Fernando, vos que estudias sí, las sí. Pollitos.
En realidad, esta es la época reproductiva de dos especies que tal vez son las más frecuentes, las más comunes aquí en Uruguay, porque las hembras y juveniles viven en cuevas en las praderas, y nuestro país tiene una superficie, la mayor parte de la superficie del Uruguay son praderas. Entonces, uno de los sexos se tiene que mover para copular, y el que se mueve es el macho. Entonces, generalmente los machos, durante esta época, adquieren una gran movilidad, pueden recorrer grandes distancias en búsqueda de las hembras. Los machos mudan adultos, o sea, se hacen adultos, salen de las cuevas y se hacen errantes, y solo dedican su vida a buscar la hembra para copular. Viven 2 meses y luego de la temporada reproductora los machos mueren. No se alimentan, se dedican exclusivamente a buscar hembras y copular. Y entonces, en esa movilidad, uno los ve frecuentemente cruzando las carreteras, cruzando caminos en el campo, y también se pueden meter en las casas. No son ninguna de estas dos especies, ninguna de estas dos son arañas peligrosas para el hombre. La otra cosa es que generalmente aprovechan para salir los días después de las lluvias, los días húmedos, porque la comunicación sexual, estas arañas son casi ciegas, tienen muy, muy mala visión, entonces aprovechan para comunicarse señales vibratorias a través del suelo, señales sísmicas. Y el suelo, cuando está mojado, se sabe que transmite mejor, por razones físicas, transmite mejor ese tipo de señales. Entonces nosotros interpretamos que hay una cierta sincronización con las condiciones del tiempo por esa razón.
Bien, perfecto. Otra consulta, capaz que breve y práctica. ¿Saltan las tarántulas como tal?
Si cantan.
Saltan.
Ah, no, esa es una pregunta muy frecuente que aparece siempre en muchos años de trabajo. En realidad hay unas arañas pequeñas que pueden saltar distancias muy grandes, que viven en las flores generalmente o en la vegetación, de una familia particular que son los salticios. Una araña que mide menos de 1 centímetro y que de repente salta 1 metro. Entonces la gente hace una propiedad, hace una proyección y dice, bueno, si estas arañas chiquitas saltan 1 metro, estas arañas que son enormes son campeonas de salto. Y no, justamente lo que yo les decía, para saltar se precisa tener muy buena visión, porque hay que ver dónde se va a caer. Estas arañas son nocturnas y de visión pobre y no saltan. A veces se mueven muy rápido y la gente con el susto piensa que saltan, pero no saltan.
Héctor, ¿vos tenés alguna otra pregunta?
Sí, digo, dirigida para Miguel, porque a lo que tengo entendido es el experto en la parte de toxinas. ¿Cómo se clasificarían las toxinas de las arañas? ¿Que son neurotoxinas, o sea, que te afectan el sistema nervioso? O sea, ¿existe toda una clasificación, como sucede, por ejemplo, con las víboras, en las cuales te dicen, bueno, esta afecta acá, esta allá, otras que te provocan necrosis en el lugar en el cual se inocularon, etcétera? ¿Qué tipo de clasificación hay? Y vinculado con esto, ¿alguna toxina de araña, como ha sucedido con algunas de ofidios, ha sido utilizada de forma médica después? Digo, porque después yo sé que hay toxinas que las han trabajado y bueno, y que sirven como para de determinados medicamentos. ¿Con las arañas sucede lo mismo? O sea, primero te pediría cómo las clasifican a las toxinas y, en segundo lugar, si hay aplicaciones médicas para las mismas.
Son básicamente dos tipos las toxinas, se clasifican así en dos grandes grupos, ¿no? Una es las que, como bien vos decís, Héctor, las neurotóxicas, y otra es las que tienen una acción necrótica sobre los tejidos. Las de acción neurotóxica básicamente son, han sido estudiadas por sus, como también mencionabas vos, sus posibles aplicaciones de los diferentes venenos. Y acá en Uruguay, las que tenemos básicamente de acción neurotóxica es una que es la autóctona, que es una de las especies, ¿no?, de viuda negra. La Trodectus mirabilis es la especie que está en Uruguay. Y la otra que ha sido muy comentada hace un par de años en los medios de comunicación, como que es la araña del banano, porque eventualmente es introducida al Uruguay, procedente de, sobre todo de Brasil, ¿no? Y es una araña que también, al igual que la viuda negra, tiene efectos neurotóxicos. ¿Qué significa? Bueno, que afecta al sistema nervioso central, básicamente, puede producir problemas de visión, problemas musculares, movimientos, y en algunos casos puede ser, sobre todo en menores, en niños, algunos casos que pueden ser graves. Pero en general la sintomatología mayor son casos que son controlables, no son casos extremos, y por lo tanto con cierto grado de medicación o de sueros específicos se controla. Y el otro grupo que mencionaba son las de acción necrótica, es decir, aquellas que el veneno de las arañas produce lesiones más locales, por ejemplo, en las zonas donde la persona recibió el accidente, el araneísmo, ¿no? Y básicamente son necrosis de la piel, necrosis que empiezan por ahí, aunque algunas, como la que mencioné hoy, la araña marrón, la araña de los cuadros, esa tiene una segunda acción que es icterohemolítica, es decir, es el efecto posterior a la necrosis, que es un efecto sistémico, afecta a algunos órganos, sobre todo renales y cuestiones que tienen que ver con la sangre, como produciendo anemia, ¿no? Pero serían esos dos grandes grupos. Ahora, se conoce poco relativamente en el mundo sobre el veneno de las arañas, porque se ha ido focalizando sobre todo con especies que han sido problema para la salud humana, que como ya dijimos son muy pocas las especies, ¿no? Pero en las especies que más se ha trabajado, como para decir, bueno, vamos a estudiar este veneno para poder sacar algún provecho para la salud humana y poder tener alguna cuestión terapéutica, una de las que más se ha trabajado justamente son estas de acción neurotóxica, para tratar de trabajar afecciones del sistema nervioso o estimular algunas actividades del sistema nervioso. Y casualmente la araña del banano, que muchos grupos de investigación en esta parte más bioquímica se han dedicado a estudiar los efectos, los beneficios del veneno de la araña del banano, de algunas especies de la araña del banano, en lo que tiene que ver todo con la funcionalidad sexual masculina, básicamente, y también femenina, ¿no?, pero principalmente masculina. Porque algunos de los efectos secundarios del veneno de las arañas del banano es la de generar una estimulación de la erección, o sea, de lo que se le dice el priapismo, ¿no? Y entonces, si bien el priapismo es un caso más extremo desde el punto de vista médico, ¿no?, es una patología, diríamos, se está estudiando por varios grupos la utilidad del veneno como para producir medicación o medicamentos que puedan tener justamente, así como conocemos hoy el Viagra u otros medicamentos, algunos otros que estén basados en cuestiones, diríamos, de la acción que producen los venenos de ciertas arañas sobre este aspecto. Y en eso, casualmente, también le puedo dar la palabra a Carmen, que hace un par de años invitó a una especialista brasileña que trabaja en eso y dio un curso acá en Uruguay sobre todos esos avances que en materia, diríamos, bioquímica se está trabajando, inclusive en la parte de la fabricación de fármacos en esa línea.
A ver, Carmen, contanos de eso, sí, me parece súper interesante.
Y la doctora Lima, que es brasileña, Él hace 2 años vino porque había sido premiada con un premio de UNESCO a la salud, porque ella es bioquímica y trabaja con venenos, tanto de arañas y escorpiones como de víboras. Entonces, muchos de los principios que estaba diciendo Miguel se están utilizando en unas variedades diferentes de Viagra, que no tenga los efectos colaterales que tiene el Viagra. Se está mejorando esa producción, digamos, de ayudas masculinas y femeninas, como decía también Miguel, para utilizando eso, pero además con otras funciones como en la salud, para tratamientos alternativos y complementarios de pacientes oncológicos, epilepsia y otros, otras alteraciones nerviosas, que Parkinson, donde se está en fases experimentales de muchos de estos avances, pero ella ha sido reconocida justamente por la UNESCO por su aporte a la salud humana, trabajando en estos casos, ¿no?, de lo que decíamos. Y bueno, y una parte es todo el tema del escorpión, que también es conocido, algunos medicamentos que se están sacando. Y bueno, y en araña, fundamentalmente en Foneutria, como manifestaba Miguel. Ya de paso fue diciendo los nombres de las arañas para que lo googleen, ¿no? Miguel estuvo diciendo los nombres de las arañas, sí, peligrosas de Uruguay.
Perfecto, porque ese era otro punto que teníamos pendiente, que nos preguntaban desde la audiencia.
No, no quiero arriesgar porque hay laboratorios involucrados en estas cosas y como que por ahora está en esa etapa experimental, ¿tá?
Carmen, pero ya que estamos hablando del aspecto práctico y de cuestiones para las que se utilizan, hoy más temprano vos hacías referencia a lo que estudiaban para lo que tiene que ver con suplir insecticidas, ¿no?, en la producción agropecuaria. ¿Cuánto se usa realmente como tal? ¿En qué estado está eso?
Bueno, el estado, se hace a nivel mundial este tipo de trabajo, ¿no?, de utilizar a las arañas como controladoras, como hablaba hoy Fernando, que hay menos estudios sobre megalomorfas, pero, por ejemplo, en pradera, pienso que Uruguay y Australia serían los, Nueva Zelanda, serían los lugares donde podría tener como más impacto. En general, se trata de estudios hechos fundamentalmente sobre soja y en el hemisferio norte sobre algodón. Y lo que se hace es trabajar como con manejo integrado de plagas, donde no es la única herramienta. O sea, los insecticidas, lo que nosotros hacemos, más allá de saber qué arañas hay y qué insectos son sus preferidos dentro de la dieta o de cuáles pueden alimentarse mejor, también estudiamos los efectos de los insecticidas sobre los depredadores, sobre toda la fauna depredadora. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en telas de araña, que nos quedamos cortos con eso, no hablamos nada, sobre telas de araña se ha visto que afecta estos insecticidas, las arañas comen esos insectos que están contaminados, por decir una manera, tratados con ese insecticida, y nosotros lo que vimos es una deformación, porque afecta al sistema nervioso central de la araña, que es la encargada de dirigir toda la parte del comportamiento constructor de redes. Entonces, lo que obtenemos al final es un producto que es una red irregular que no cumple con ninguna de las funciones que tiene que cumplir una trampa. No, se pierden estructuras, no puede retener. Entonces, es un efecto que le llamamos subletal, pero en realidad es una cuestión de tiempo que la araña termina muriendo por inanición, porque como no puede capturar insectos o no puede retener insectos para después comerlos, se muere de hambre. Pero además afecta la reproducción de las arañas, bajando todo el nivel de proteína de los huevos, afecta mucho a las poblaciones de arañas y de otros predadores, ¿no? Entonces lo que se hace generalmente es un monitoreo para no evitar el uso de insecticidas, sino como guiar, orientar a los productores que quieren hacer una transición, porque no es fácil, a la agroecología, de disminuir el uso de insecticidas o, ponerlos, fumigar en determinados momentos, que no coincida con los picos de densidad mayor de las arañas. Entonces, por ejemplo, las arañas hembras son las más voraces, son las que viven más también por todo esto que hablábamos de los machos son de menor tamaño, viven menos, etcétera. Entonces, cuando las hembras están en su, digamos, pico más alto fenológico, en ese momento se le avisa a los productores que en tales épocas del año pueden disminuir o parar con la fumigación. Y eso es un ahorro económico importante, o sea, los productores, no solamente por defensores del medio ambiente, sino también por los defensores de su bolsillo. Una pasada de mosquito es muy, que se le dice así a los fumigadores estos, bimotores, se digamos, ahorran dinero. Y además, una cosa importante por la que muchos productores están transitando hacia otro tipo de agricultura de manejo integrado de plagas y más orgánica, es la colocación de sus productos, ya que en muchos mercados internacionales no se aceptan aquellos productos que hayan tenido un tratamiento químico. Entonces, bueno, también vimos, por ejemplo, en arañas que no capturan con telas, que capturan, como decía Fernando, persiguiendo las presas, que afecta la movilidad de esas presas, afecta el desplazamiento, afecta la movilidad, la fumigación. Entonces, es otro efecto que también estamos evaluando, que no había sido tenido en cuenta ahora, hasta ahora. Y bueno, eso hace que tengamos que poner cabeza para evitar un poco, disminuir la cantidad.
Ni que hablar. Héctor, tenemos que ir cerrando por acá. Nos quedaron un montón de preguntas, ¿no?
Un montón de preguntas.
Por ejemplo, Miguel tenía para preguntarte una curiosidad que tenía Gastón González, que fue alumno tuyo en la época del liceo, que era sobre la tarántula que tenías en el laboratorio, por ejemplo, como mascota. A ver qué... ¿Es viable? ¿Qué cuidados hay que tener? No sé, eso como una de las cosas que nos han quedado. No sé, ¿querés comentar algo breve de eso?
Breve, que seguramente es la experiencia de muchos docentes de biología en Uruguay, ¿no? Cuando en los laboratorios tenemos que tener un modelo para estudiar, como decíamos hoy, usamos frecuentemente arañas, ¿no? También algunos usan algún reptil, porque, bueno, en un espacio relativamente reducido uno puede criar estos animales que para después usarlos en los diferentes temas que uno pueda trabajar en clase, son ideales. Y por tanto, como decía Gastón, y muy bien lo recuerda, y me alegro que tenga ese recuerdo del laboratorio, porque la idea es esa, ¿no? De no solo estudiar, sobre todo cuando uno da biología y zoología concretamente, los animales básicamente en preparados o en imágenes, tener modelos vivos son también un complemento ideal, y por tanto, claro, las arañas, y en este caso lo que los conocemos como tarántulas o arañas pollito, se prestan muy bien, primero por el tamaño grande, y segundo porque criarlas es muy sencillo, en un terrario, una caja de vidrio, administrándole agua y alimentos, que generalmente lo hacemos con insectos, como mencionaban hoy Carmen y Fernando. Así que por ese lado, diríamos que es un buen aliado para el docente también.
Héctor, ¿te queda algún apunte?
No, digo, simplemente comentar, digo que me parece que está aumentando el comercio, ¿no?, de arañas, y hay cada vez más gente que tiene, o hay gente que empieza a tener en sus casas, digamos, como una especie de mascota, adentro de un recipiente de vidrio, que empieza a tener una araña. Al menos yo he conocido gente que tiene eso. Y después lo otro está, el tema que... Pero quedará para otra oportunidad.
Yo te iba a decir eso, creo que va a dar para seguir hablando.
Va a dar para seguir hablando, sí.
Así que, perfecto. Bueno. La dejamos por acá, por hoy por lo menos. Retomamos el tema en cualquier momento. María del Carmen Viera, Fernando Pérez Miles, Miguel Simó, Héctor Musto, nuestro anfitrión también. Gracias, gracias, porque ha sido un gusto. Muy claras las exposiciones. Creo que nos convencieron, ¿no, Héctor? ¿Vos qué decís? Nos convencieron, ya no le tenemos ni más miedo, ni más ni nos da nada asco. Ya entendimos su rol y
esperamos que la gente empiece a respetarlos más, ¿no? Que no es solamente pisarlos, no, hay que dejarlo que estén tranquilos por allí.
Ya en nuestra página, sí. En nuestra página web pueden también tener más información por sección entomología, Facultad de Ciencias, y ahí también tienen nuestros contactos para poder escribirnos.
Ahí está, cuando tenían dudas, eso Miguel que señalabas, ¿no? Cuando tenían dudas de qué especie sí. era y demás, pueden mandar preguntas ahí. Le sacan una foto y le mandan preguntas entonces. Gracias, ¿eh? Un gusto gracias, tenerlos por acá.
Un gusto para nosotros también.
Placer, gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.